Y el título de esta predicación es La sinceridad en la oración. La sinceridad en la oración. Esto quiere decir la forma en que nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestras intenciones deben de expresarse a Dios en el momento que estamos orando. Cuando hablamos de sinceridad, hablamos de transparencia. Cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando de una transparencia de emociones, de una transparencia de corazón, de una transparencia de motivaciones y una transparencia de pensamientos. Esto quiere decir que en el momento que alguien ora, es muy importante que nuestro corazón realmente sea sincero, que nuestras peticiones realmente sean puras, que nuestras oraciones realmente vengan de un corazón que realmente desea tal cosa de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando el día de hoy de la sinceridad en la oración, es cómo debe de ser nuestro corazón, cómo debe de estar nuestro corazón al momento de qué, de orar. ¿Cómo debe de ser dirigida esa oración hacia Dios? ¿Cómo debe de estar nuestro corazón, nuestra mente, emociones y motivaciones? El apóstol Santiago en el capítulo 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De manera que hay una forma de orar en la cual Dios no se agrada. Hay una forma de orar en la cual el Señor Jesucristo no va a responder. Primera de Juan 5 dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos que Él nos oye. Entonces, ¿cómo debe de ser la oración del cristiano? Debe de ser sincera, debe de ser transparente, debe de ser por pensamientos puros, debe de ser por motivaciones correctas y debe de ser con un corazón que realmente desea ser transformado por el poder de Dios. Entonces, si estamos hablando de sinceridad, si estamos hablando de transparencia, si estamos hablando de no hipocresía, si estamos hablando de no cosas fingidas, si hablamos de sinceridad, primeramente nos tenemos que arrepentir. Primeramente debe de haber un arrepentimiento genuino dentro del corazón de cada persona. Debe de haber realmente un arrepentimiento real dentro del corazón del ser humano, de aquella persona que se acerca a Dios. Es la primera cosa que debe de estar. De otra manera, si rechazamos a Cristo, si rechazamos a su palabra, si rechazamos su voluntad, tampoco Dios nos va a escuchar. Porque la oración debe de ser ¿cómo? Debe de ser sincera. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios y vamos a leerlo todos juntos. Dice así, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Pregunta, ¿con quién Dios está cerca? Con los justos. ¿Con quién Dios está lejos? Con los impíos. ¿Qué son los impíos según Proverbios? Aquellos que rechazan el consejo de la sabiduría de ¿quién? De Dios. Aquellos insensatos que saben hacer lo que es correcto, pero optan por hacer lo contrario. Aquellos que desprecian la sabiduría de Dios. Aquellos que no temen a Dios. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Luego, si realmente queremos orar sinceramente, el primer paso para que esta oración sea sincera es que debemos ¿de qué? De arrepentirnos. De otra manera, Dios está lejos de ¿quiénes? De los impíos. La persona puede orar allá en tinieblas y Dios no le va a escuchar. También vayamos a Proverbios 28, por favor, y versículo 9. Proverbios 28 y versículo 9, por favor. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquella persona que deliberadamente, continuamente, persistentemente, voluntariamente, se satisface en apartar su oído de la palabra de Dios, de la ley de Dios. El texto dice, su oración también es ¿qué? Abominable. O sea, no es que no solamente Dios no la escucha, sino que el texto bíblico dice que a Dios le da ¿qué? Asco. Para Dios eso no es algo agradable ante su presencia. ¿Para qué el impío, para qué aquella persona que desprecia la ley de Dios, ora a quién? Ora a Dios, si lo que menos quiere es hacer la voluntad de quién? De Dios. Creo que muchos hemos escuchado de decir, nadie es perfecto, pero esa no es la excusa del cristiano. O, Dios todavía no ha terminado contigo, pregúntate si ha empezado. Porque muchas veces es la excusa. O, todavía Dios no ha terminado contigo, pregúntate si ha empezado. Porque aquel que comenzó la obra, la va a terminar. Hay muchas excusas que muchas veces podemos nosotros poner, pero el texto dice que toda aquella persona que se aparta de la ley de Dios, también la oración de tal persona es abominable delante de los ojos de ¿qué? De Dios. Luego entonces, si la oración va a ser sincera, si la oración realmente va a ser transparente, clara, pura, con motivaciones correctas, se comienza ¿cómo? Arrepintiéndose. Se comienza confesando los pecados y viniendo a Cristo. Segundo punto, la oración debe de ser o debe de haber una fe genuina en Dios. Debe de haber una fe genuina en Dios. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, por favor. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y también lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos 11:6. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la nueva versión internacional dice así. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe se refiere sin confianza en Él. La palabra confianza, confide, del latín significa con fe. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, ¿cómo se debe acercar la persona al momento de venir a Dios? ¿Con qué? Con fe. Porque sin fe, sin confianza en la persona de Dios, es imposible agradar a Dios. Y aquí se refiere al tema de la salvación. En Hebreos capítulo 10, el autor de Hebreos ha dicho que Dios ha abierto un camino nuevo en Cristo Jesús. Y por tanto, cada persona debe de venir con un corazón sincero, reconociendo sus pecados y creyendo en la obra que Dios ha hecho en Jesucristo. Y por tanto, el texto dice, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Dios recompensa a quienes lo buscan. Vamos a mirar más adelante que la palabra buscan no se refiere en un momento, es un verbo continuo en griego, o sea, todo el tiempo le están buscando. O sea, ¿qué pasa si yo le busco por un momento pero dejo de buscarle? Esa no es una fe que agrada ¿a quién? A Dios, sino que una fe que agrada a Dios es una fe continua, es una fe activa que constantemente la persona se acerca a Dios con fe a su persona. Podemos mirar aquí que no se puede venir a Dios dudando de Él. No se puede acercarse a Dios sin la fe. La Biblia NET, los comentarios de la Biblia NET dice así. Caminar por la fe implica no solo creer que Dios existe, sino también creer que Él recompensará a los fieles. Los lectores originales se enfrentaron a la tentación de abandonar esa esperanza, como nosotros lo hacemos. Tenga en cuenta que a los que recompensará son aquellos que continuamente están buscándole. Ese es un presente continuo en griego. no a creyentes que han dejado de buscarlo. En última instancia, conocemos la voluntad de Dios por la fe. En casi todos los siguientes ejemplares de fe que el escritor citó, hay una relación clara y directa entre la fe y la recompensa. Y por eso dice, por la fe Abel, y por la fe Moisés, y por la fe Abraham, y por la fe fulano de tal, y por la fe esto, y tanto ellos esperaron esto, y anhelaban esto, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo punto de cómo orar en una oración sincera es que tiene que haber una fe genuina ¿en quién? En Dios. Tercero, debe de haber una confianza genuina en el poder de Dios. Debe de haber una confianza genuina en el poder de Dios. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 11 y versículo 22, por favor. Marcos capítulo 11 y versículo 22. Y para muchos que han estado aquí, esto ya lo hemos visto, y pues solamente por eso estamos viéndolo como un resumen. Marcos capítulo 11 y versículo 22. Voy a leerlo yo en la Biblia Peshitta, porque es una Biblia que traduce de una mejor manera lo que la Reina Valera traduce. Marcos 11, 22 dice así. Quiero que todos lo tengan, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Jesús respondió diciéndoles, tengan fe de Dios. La Reina Valera dice, tengan fe en Dios. Pero la traducción más cerca es, tengan fe de Dios. O sea, que tú confíes en el poder de Dios, así como Dios confía. Dios, en este caso Cristo, ha dicho a una higuera que se seque y que nadie coma nunca fruto de qué? De ti. Y lo que Cristo dijo se hizo. Y el asombro de los apóstoles al mirar esto, después Cristo les dice, tengan fe de Dios. Esto se miraba imposible, pero cuando Cristo dijo esto, pasó lo inesperable o lo inesperado. Luego entonces el creyente cuando viene a orar a Dios, si viene a orar con sinceridad, primero tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo, tiene que confesar sus pecados, tiene que venir con un corazón que sincero y segundo, tiene que haber una fe genuina en la persona de Dios, tiene que haber una fe genuina en las promesas de Dios. Tiene que haber una fe genuina en la voluntad de Dios y en la obra que Cristo ha hecho. Y tercero, debe de haber una confianza genuina en el poder de Dios. Tengan fe de Dios. Dios es lo que Él es. Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente. Dios es creador. La pregunta es, ¿cuánto confiamos en su poder? Y Cristo nos ha dicho que tenemos que tener fe de Dios, que tenemos que tener una total confianza en el poder de Dios. Punto número 4. Debe de haber una seguridad de lo que se pide de acuerdo con la voluntad de Dios. Debe de haber una seguridad de lo que se pide de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, que al momento que nosotros vayamos a orar, realmente debe de haber una seguridad en la congregación y en cada creyente de que realmente de lo que se está pidiendo, realmente se desea, realmente es una petición verdadera, realmente está en nuestro corazón, realmente es una petición genuina. El apóstol Santiago ha dicho que si uno duda cuando está orando, no piense que tal haga que recibirá cosa que alguna. Y mira lo que dice el versículo 23 de Marcos, por favor. Marcos 11, 23 dice así, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, y eches en el mar, o sea, algo que aparentemente se ve imposible de hacer, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y como hemos visto en estudios pasados, esto se refiere no a todo lo que mi corazón desee, sino a todo lo que se conforme a la voluntad de quién. De Dios. Tenemos que interpretar ese pasaje de acuerdo a cómo Cristo oraba y de acuerdo a lo que Dios es, Dios es santo, sí, y por tanto no puedo orar para que Dios me mande otra mujer aparte de mi esposa. Si Dios es santo, no puedo orar para que Dios me ayude a robar un banco. No se trata todo lo que yo quiero, sino todo lo que a Él le agrada. Y todo lo que Dios le agrada, si yo pido fervientemente, no dudando, Dios me va a conceder aquello que es de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que en mi persona se vea como una montaña que jamás en mi mente y en mis capacidades físicas hubiera yo podido imaginar que se podría mover. Ese es el punto de esta oración. No se refiere a tratar de mover montañas literalmente, sino que aquella opresión de aquella cosa que se ve imposible para nosotros y que está destruyendo el cuerpo de Cristo. Tienes que ver el contexto de esto. Si ves que hay una religión muerta que está obstruyendo el paso para que el evangelio vaya avanzando, Cristo dice, si ustedes tienen fe de Dios, si ustedes tienen fe en Dios, le dirían a este obstáculo, a esto que no está permitiendo que el reino de Dios avance, si tú le dijeras a esta montaña, quítate y lánzate al mar. Lo haría. Y esta montaña, literalmente, si lo tomamos de esa manera, se refiere a Jerusalén. ¿Y cuándo fue destruida? En el año 70. Se acabó una religión muerta y el cristianismo floreció en ese lugar. Luego, si hay obstáculos en el evangelio y la iglesia está siendo atacada por ciertas cosas, por mucho que esa opresión maligna se vea en contra de nosotros, Cristo está diciendo, si ustedes tienen fe en Dios y no dudan de lo que piden, sino que creen que Dios lo va a dar, Dios lo hará. No se refiere a pedir carros, casas o dinero. Se trata del evangelio. Punto número 5. Debe de haber una relación de comunión, de paz y de perdón entre los creyentes. Debe de haber una relación de comunión, de paz y de perdón entre los creyentes. Solamente quiero que vean un pequeño overview de lo que estamos diciendo. ¿Cuán importante es la sinceridad durante qué? La oración. Primero debe de venir de un corazón arrepentido. Tiene que venir de un corazón que realmente ha confesado sus qué. De otra manera, ¿para qué el impío ora qué? A Dios. Para aquel impío que viola la palabra de Dios constantemente y todo el tiempo y aborrece a Dios, ¿cuál es el punto de orarle a Dios? Dios dice que la oración de tal persona es abominable. Segundo, cuando oramos debe de haber una fe genuina ¿en quién? En Dios. Realmente debemos venir creyendo que Él existe y que Él es galor, que Él recompensa a los que le buscan continuamente. Tercero, debe de haber una confianza genuina en el poder de Dios. Si uno está desconfiando en el poder de Dios, al momento de orar, no vale la pena orar por tal cosa. No debe de haber dudas en el corazón del creyente del poder de Dios. A pesar de que las cosas se vean difíciles, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios siempre va a contestar esa oración. Cuarto, debe de haber una seguridad de lo que se pide de acuerdo con la voluntad de Dios. Si vamos a orar por algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, realmente debemos de creer que eso es lo que queremos para esta congregación. Realmente debemos creer que realmente esto es lo que necesita esta congregación y debemos de orar fervientemente creyendo que Dios nos los va a dar. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su palabra, es de acuerdo a su voluntad. Punto número 5. Debe de haber una relación de comunión, de paz y de perdón entre los creyentes. Watch this. Esto es vertical, ¿verdad? La oración debe de ser sincera, ¿cómo? Verticalmente, o sea, de yo, ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero también debe de ser horizontal. También tiene que ser sincera horizontalmente, o sea, ¿con cada qué? Con cada persona. ¿Qué pasa si yo no dudo del poder de Dios? si yo no dudo de la persona de Dios y creo que Dios me va a dar aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tengo pleitos con mis hermanos, tengo rencillas con mis hermanos, no tengo comunión con mis hermanos. Puedo estar bien sinceramente verticalmente, pero no horizontalmente. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, por favor, y versículo 25. Lo voy a leer en la Biblia textual porque se explica un poquito mejor. ¿Lo tenemos, hermanos? Marcos 11, 25 dice así: y cuando estéis en pie orando, en la Reina Valera dice, y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Perdonar. O sea, en el momento que te levantas, extiendes sus manos. En ese momento, si tú, no si la otra persona, si tú tienes algo contra tu hermano, en ese momento contra alguien, en ese momento debes de ¿qué? Debes de perdonar. Porque no podemos orar para que Dios nos perdone cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Eso no es creer en Dios y eso no es conocer a Dios. Punto número 6. Debe de haber una relación matrimonial armoniosa en el tiempo de la oración. Debe de haber una relación matrimonial armoniosa en el tiempo de la oración. ¿Ves cuán sincera debe de ser la que? Tan sincera que si yo estoy mal con mi pareja, ¿acaso Dios me va a escuchar? No. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:7, por favor. 1 de Pedro 3:7. Para las personas que ya han escuchado este estudio, sabemos que 1 de Pedro 3 habla de las mujeres. Y dice que las mujeres deben de sujetarse ¿a quiénes? A sus maridos. Y que deben de predicar la palabra por medio de su comportamiento, para aquellas personas que duden, aquellos esposos que duden y sean incrédulos, sean ganadas sin palabra alguna por medio de su ¿qué? Su comportamiento. Después nos dice cómo debe de ser la manera de vestir, no debe de ser el adorno de la mujer superficial, sino que debe de ser de un espíritu afable ¿qué? Y apacible. Que la esposa debe tenerle un respeto a su esposo, así como Sara llamaba a su esposo, ¿cómo? Señor. Y hemos dicho esto antes. Posiblemente a muchas mujeres le daría un poquito de timidez llamarle a su esposo, ¿qué? Señor. Pero a una persona que le paga $13 la hora no tiene miedo de decirle boss. Solamente porque le está, ¿qué? Pagando dinero. Y te puedo garantizar que tu patrón nunca, jamás te va a tratar como tú quieras, como tu esposo. La palabra Señor no solamente es una palabra, es algo que implica algo, que la persona realmente reconoce la autoridad que tiene tal que persona. La palabra de Dios en Efesios 5 dice que el marido es cabeza ¿de qué? De la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces llamar a tu esposo Señor is not a big deal. Si realmente tú crees que Dios lo puso para cuidar de tu persona, para proveer en la casa, para ser el líder espiritual dentro de la congregación, dentro de tu casa, para ser la persona que va a dar la cara por su familia, para ser el protector de la familia, si tú tienes a tu esposo que está haciendo todas estas cosas, no te va a costar decirle Señor a tu qué. Tu esposo, pero después el texto bíblico dice asimismo los esposos. Primero dice las esposas y ahora dice los esposos en el versículo 7. Mira lo que dice. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, como dice el texto aquí, sabiamente. Y aquí hemos visto que la palabra no significa con sabiduría, sino con gnosis, con conocimiento. La palabra sabiduría es la palabra griega sofía, pero aquí no dice que vivas con sofía, o sea, con sabiduría. Eso no significa que no tienes que ser sabio para con tu esposa, no. Estoy diciendo que este versículo no está la palabra griega sofía, sino la palabra gnosis. Esta palabra gnosis simplemente significa conocimiento. Pon atención porque eso es importante. Y si mi esposa no estuviera embarazada, en este momento la traería para acá, porque quiero que entiendas algo. ¿Qué diferencia hay entre vivir sabiamente y vivir con conocimiento o con gnosis. Bueno, vivir sabiamente se refiere a leer todo lo que el texto bíblico dice acerca del esposo y ahí aplicarlo ¿para qué? Para con tu esposa. Pero vivir con conocimiento significa que ¿a quién le tengo que preguntar cómo se siente? O sea, where I can get the knowledge to live with that person. O sea, ¿con qué persona a qué persona tengo que conocer para tratarla bien? A mi esposa. Tengo que preguntarle cuál es su color favorito. Tengo que preguntarle cómo le gusta más que le abrace. Tengo que preguntarle qué palabras no le gustan. Tengo que preguntarle dónde le gusta más comer. Tengo que preguntarle qué forma de yo atenderla o hablarle le molesta. Todas esas cosas. Y entre más yo adquiera ese conocimiento de mi esposa, voy a vivir más con conocimiento. ¿Con quién? Con ella. Cada esposa es diferente. Si en un momento yo pudiera tener comunión con una hermana de esta iglesia por un mes como vecinos dentro de la casa, estoy seguro que posiblemente ofendería a una hermana. ¿Por qué? Porque no la conozco bien como quien, como mi esposa. Yo tengo libertad de decirle cosas a mi esposa que posiblemente para otra hermana eso parecería grosero o sería muy suave. ¿Por qué? Porque no conozco a la otra que a la otra hermana. Y el texto dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. O sea, yo tengo que preguntarle cómo se siente mi qué. Mi esposa, escucha, eso es tan grande y tan profundo. ¿Cuál es el primer prójimo al que tengo que amar? Pues mi esposa es el que está ahí las 24 horas y los 7 días ¿de qué? De la semana. Solamente imagínate cuánto tiempo llevas tú de casado y de casada. Y que hoy hiciéramos una lista de todas estas cosas y le erraras a todas, ¿qué quiere decir eso? Que pueden pasar muchos años y aún no conocer a tu qué. Ahora pregúntate por qué tienes problemas en tu casa. Porque todavía no conoces a tu qué. A tu esposa. Y el texto dice, maridos igualmente vivid con ella sabiamente, con conocimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice el texto que la mujer es más frágil, sino que yo la debo de tratar como a vaso más que más frágil. No está diciendo que aquí el texto, que la mujer es el sexo más débil. No, yo la debo de tratar como si fuera un vaso que frágil. Hay mujeres que están enfermas y así están dando de comer a sus hijos, así planchan la ropa, así cuidan de su casa, aún hacen un poco de dinero con algunas ventas que tienen y aún se dan un tiempo para asearse ellas y todo esto. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Después dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Si yo no conozco a mi esposa y constantemente estoy peleando, y el momento que voy a orar, o la esposa manda al sofá al esposo, o si el esposo no solamente se da la vuelta en la cama y la mujer está orando, Dios no va a escuchar esa que oración. En el momento que las personas van a orar, tienen que estar en común, que acuerdo, tienen que vivir de una manera armoniosa. Punto número 7. La oración debe de estar libre de odio y de pleitos entre los creyentes de la congregación local. La oración debe de estar libre de odio y de pleitos entre los creyentes de la congregación local. Primera Timoteo 2:8, por favor. Miren lo que el texto bíblico dice. Y antes de empezar ese texto, quería preguntarles algo, hermanos. ¿Cómo te sentirías que tu pastor predicara el día domingo con zapatillas? ¿Te gustaría? ¿Por qué? Pregúntatelo. Ese texto te dice por qué no. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos que... ¿Se acuerdan de ese contexto? Que en la iglesia primitiva se acostumbraba a levantar las manos. Y el simbolismo es decir, lo que estoy orando, tengo tanta confianza en Dios, que en ese momento que estoy orando, estoy diciendo con mis manos que estoy dispuesto a recibirlo, que realmente Dios me va a escuchar. Pero ¿qué pasa si las personas viven en pecado? Cuando levantas manos, no son santas, sino que estás exponiendo tu pecado no confesado, ¿delante de quién? Delante de Dios. Y el texto está diciendo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos, sí, pero ¿cómo? Santas. Sin ira, ¿ni qué? Ni contienda. No tiene que haber odio en mi corazón para con los hermanos, ni tiene que haber pleitos y argumentos dentro de la congregación. Si los hermanos no se ponen de acuerdo en cómo orar y para qué orar, Dios tampoco va a escuchar la oración. Y después dice, asimismo las mujeres, que deben de ser mujeres que se visten de una manera modesta, con pudor. Punto número 8 y terminamos. La oración debe de ser sin cesar. La oración debe de ser sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Es un pasaje que nos va a costar mucho memorizarnos, los hermanos. Mira lo que dice el versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos. Orad sin cesar. Muy largo el texto, ¿verdad? Muy largo la frase, muy sencillo. Pero quiero que veas how powerful is this Bible verse. Vamos a mirar qué tan poderoso es este versículo si lo entendemos de la manera que Pablo lo escribió. Primero, ¿qué es lo que no significa este texto? No se refiere a un rezo o una repetición. Cuando Pablo está diciendo orad sin cesar, no se refiere a que las personas van a estar rezando la misma frase todo el tiempo. Y eso se aplica a no rosarios como en la iglesia católica, ni tampoco a no decretar dentro de la iglesia evangélica. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente piensa que por su palabrería Dios les va a escuchar? Lo decreto, lo profetizo, lo establezco, lo recibo. Entonces no estamos confiando en Dios. Eso ni siquiera es orar. Eso es mandar a Dios. Eso no es rogar. Eso no es oración. Entonces, ¿qué es lo que no significa este texto? No se refiere a un rezo o una repetición. No se refiere a solo dedicarse a la oración sin atender otros deberes cristianos. Recuerdo un hermano muy bien intencionado que dijo, hermano, tú me puedes decir muchas cosas, pero la oración es lo único que importa. Y eso no es cierto. La oración es importante en la vida del creyente, pero no es la única cosa que importa. La oración es un elemento esencial de la vida del cristiano, pero no lo es todo. Si tú no conoces a Dios, tampoco vas a saber cómo orarle a Él. Si no conoces la Escritura, no vas a saber cómo orar a Dios. Si tú no evangelizas, por mucho que ores, también eso está mal. Luego, no se refiere a solo dedicarse a la oración sin atender otros deberes cristianos. Cuando Pablo está diciendo orar sin cesar, te puedo asegurar que no solamente él oraba y ya. Él hacía muchas otras cosas. Luego, si no significa estas cosas, ¿qué es lo que sí significa? Bueno, la oración es la comunión ¿con quién? Con Dios. La palabra la hemos visto en griego, que significa estar cara a cara delante de ¿quién? De Dios pidiendo un deseo o un anhelo. En el momento que alguien ora, está de cara a cara ¿con quién? Con Dios, pidiendo un anhelo o un deseo. La oración entonces es la comunión con Dios. La oración es la forma en la cual tenemos comunión con Dios. donde nosotros hablamos y Él escucha, y luego donde Él responde. La oración no es un rito religioso, no es una costumbre solamente, no es una repetición, no es una declaración positiva, no es un decreto, es la comunión con Dios. Es una conversación de cara a cara con Dios. Es vivir teniendo una relación real y estrecha con Dios. La oración es el instrumento que nos posibilita expresar nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras preocupaciones y peticiones a quién. La oración es ese instrumento que nos posibilita, nos da esa capacidad de poder transferir nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, nuestras súplicas, nuestros ruegos y peticiones y nuestro deseo de comunicarnos con quién, con Dios. Eso es oración, estar cara a cara con Dios en un diálogo, en comunión con Él. La comunión con Dios en la vida del creyente nunca se debe de perder. Es lo que significa orar sin qué. Sí, César, si la oración es la comunión con Dios, ¿cuándo tienes que perder la comunión con Dios? Nunca. La comunión con Dios en la vida del creyente nunca se debe de perder, nunca debe de cesar, sino que debe de ser constante y a cada momento. Cristo oraba por todo y en todo a su Padre. Cuando Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, ¿Él qué? Él oró. Cuando Él escogió a sus discípulos, ¿qué es lo que hizo? Oró. Cuando Él partía el pan, ¿qué es lo que hacía? Oró. Cuando estuvo en la tentación, en el huerto de Getsemaní, ¿qué es lo que hizo Él? Oró. Cristo oraba por todo y en todo a su Padre. Y esta oración incesante es posible a causa de que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Por eso podemos orar sin qué. Sin cesar. A Dios nunca se le va la señal, por así decirlo. Donde quiera que nosotros estamos, podemos orar y Dios nos escucha porque Él es omnisciente, Él puede escuchar, Él sabe lo que está en nuestro corazón. Solamente imagínate, yo no, ni siquiera sé lo que estás pensando en este momento. Yo no sé ni lo que sea lo que está en tu corazón, pero Dios sí. Porque Dios es ¿qué? Omnisciente. Lo sabe todo y es omnipresente. Está presente en todo y en cada momento. Si yo estoy en la Antártida y allá oro, Dios me escucha. Si yo estoy en el desierto y allá doblo mis rodillas, Dios me cree. Dios me escucha. Si estoy debajo del mar, Dios me cree. Dios me escucha porque no solamente Dios lo sabe todo, sino que está en todas partes. Por eso es posible la oración sin cesar. El creyente puede orar en toda sinceridad porque Dios no solamente escucha nuestras palabras, Dios ve nuestro qué. ¿Lo entiendes? Por eso es importante orar con sinceridad, porque Dios no solamente ve el mover de nuestros labios, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Y en cada momento Dios está allí y en cada circunstancia porque Él es fiel. Entonces, esto de orar sin cesar significa que el creyente jamás debe de perder su relación y su comunión con Dios. ¿A eso se refiere? Orar sin cesar. O sea, la comunión con Dios no es de 20 o 15 minutos o 5 minutos o 3 minutos al momento de comer. Es una relación con Dios que tienes todo el tiempo. Es una comunión con Dios. Sino que todo el tiempo debe de tener su corazón abierto a Él y todo el tiempo debe de exponer su causa a Él. Orar sin cesar significa que el creyente ora en todo y por todo. De manera que el creyente se debe de quedar sin nada en su corazón. ¿Con cuánto nos tenemos que quedar hoy en nuestro corazón? Con nada. Dios conoce exactamente lo que está en nuestro corazón. Y por eso la oración debe ser tan sincera y de corazón abierto. No hay nada que Dios no quiera, no sepa. El creyente no debe de guardar nada en su alma, pues nada hay que Dios no lo sepa. El orar sin cesar significa que el creyente debe de orar en cualquiera que sea la circunstancia. ¿Estoy feliz? Oro. Si tengo problemas, oro. Si estoy pasando en una circunstancia de tentación, ¿debo de qué? Orar. ¿Tengo que orar? ¿Sin qué? Sin cesar. Aun cuando la circunstancia sea adversa. Durante la tentación, Marcos 14, 38, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad significa estar despierto o estar alerta. Esto el Señor lo dice unas horas antes de ser traicionado por Judas y unas horas antes de su muerte. Entre más los tiempos sean malos y estemos más propensos a caer o de ser vulnerables, debemos estar más alerta y ocupados en la oración. O sea, la forma de luchar contra el pecado y la tentación es permaneciendo en una oración fervorosa cuando la tentación está a flor de piel. ¿Qué significa orar sin cesar en medio de los problemas? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso lo hemos explicado múltiples veces. Si tienes problemas, si estás pasando por circunstancia, tienes una de dos cosas que hacer. Quedarte con esto, afanarte, preocuparte y no resolver nada, o descargar todo eso ¿hacia quién? Hacia Dios. Y el texto dice, por nada estéis que, sino que ese afán que tienes, en lugar de quejarte, murmurar y preocuparte, debes de poner todas tus peticiones delante de quién, delante de Dios. ¿En qué otro momento podemos orar? En la ansiedad, en el afán, en la preocupación. 1 Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración debe de ser constante y persistente. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso se refiere a orar sin cesar, que debe ser constante y persistente. Colosenses 4:12 dice, Epáfras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Debe de ser en cualquier oportunidad y en todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso se refiere a orar sin cesar. Tengo afán, voy a orar. Tengo preocupaciones, voy a orar. Debe de ser constante y en cualquier oportunidad y en todo lugar. La oración debe de ser en todo tiempo, de día y de qué, de noche. Y cual sea que sea la circunstancia, mira lo que dice Efesios 6, por favor. Efesios capítulo 6 y versículo 18. Y aquí se nos vamos a detener un poquito, a pesar de que no va a ser un estudio en este versículo, pero sí voy a dar algunas cosas que creo que son importantes. Efesios 6, versículo 18. La oración debe de ser en todo tiempo, día y noche, cualquiera que sea la circunstancia. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el texto bíblico. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el ¿qué? En el Espíritu, ¿verdad? Muchas personas piensan que súplica en el Espíritu u orar en el Espíritu significa hablar en lenguas. Ellos argumentan que en 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando aquí ellos ven orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dicen, es por eso que tenemos que hablar todos ¿en qué? En lenguas, porque aquí dice que debemos suplicar en el Espíritu. El problema es que esto contradice todo, 1 Corintios 12, 13 y 14, que no todos tienen que hablar en qué, en lenguas. Esa es la primera cosa, sino uno, dos, a lo más, tres y por, si alguien tiene intérprete. Si no hay intérprete, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Debe de callar. Luego, si aquí el mismo Pablo ahora está diciendo que hagan lo contrario, es una contradicción. que está sucediendo, y el Espíritu Santo que inspiró a Pablo no puede contradecirse a sí mismo. Segundo, si aquí el texto es, esto es un mandamiento para todos los creyentes, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si esto es para todos que crees, no todos tienen ese qué, ese don. 1 Corintios 7. Unos tienen un don de un modo y otros de otro modo. Luego no se refiere ese texto a esto. ¿Qué se refiere entonces en súplica en el Espíritu? No es algo místico. Si yo les pongo dos opciones, ¿cómo sería orar en súplica en la carne? ¿Cómo sería eso? Alguien podría decirme. ¿Qué pasaría si el texto dijera que oráramos en súplica en la carne? ¿Qué querría decir? Que tengo que orar a todo lo que me satisfaga en mis qué, en mi carne. ¿Qué es lo que sería? Bueno, por avaricia. Eso sería una súplica ¿a dónde? En la carne. Debería ser para algo egocéntrico mío. Debería ser para cumplir un apetito carnal, fornicar, por así decirlo. Eso sería una súplica ¿a dónde? En la carne. Ahora contrastémoslo, una súplica en la carne y una súplica en el ¿qué? El Espíritu. Pues es lo contrario. Es ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es orar de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Es mirar lo que la palabra de Dios dice y que cuál es el rol del Espíritu Santo. Si el rol del Espíritu Santo es la unión de la iglesia, la comunión de la iglesia, el parecernos más a Cristo, significa que si yo suplico en el Espíritu, Dios me va a ¿qué? A escuchar. A esto se refiere. Y también se puede referir a lo que dice Romanos capítulo 8, que cuando nosotros gemimos por problemas que tenemos, de donde no hay palabras, donde la presión que sentimos de algo es tan grande, y si solamente en nuestro corazón hay un deseo de derramar un llanto delante de Dios por la carga que sentimos, ese llanto, esa súplica, el Espíritu Santo lo toma y lo convierte en una oración. Yo no sé en ese momento ¿por qué es lo que estoy orando? Simplemente sé que estoy quebrantado. ¿Delante de quién? De Dios. Pero el que me quebrantó fue ¿quién? Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que conoce cuál es la voluntad de Dios. Y Dios el Padre que conoce la intención del Espíritu Santo. Ellos sí se están comunicando el uno con el otro. Aunque dentro de mi corazón solamente haya un espíritu quebrantado por mis pecados, por problemas que yo tengo, si yo dejo esto, que el Señor tome en control de esta oración y derramo mi llanto a Dios, eso el Espíritu Santo lo puede convertir en una ¿qué? En una oración. Eso puede significar súplica en el Espíritu. Orar sin cesar también significa que nuestra oración no debe de ser interrumpida por algo que nos haga pausar, perder la comunión con Dios. ¿Qué es lo que puede interrumpir nuestra oración y nuestra comunión con Dios? Bueno, el odio. Si yo odio a mis hermanos, ya no estoy levantando manos ¿qué? Y por lo tanto, mi oración ha sido interrumpida. Por eso, pueden ser pleitos matrimoniales. Si yo no estoy bien con mi esposa, eso va a estorbar a ¿qué? Oración, y por tanto esa oración va a cesar. Puede ser por falta de fe. Si yo no confío en la persona de Dios, en sus promesas y en la obra de Cristo, eso también va a interrumpir mi oración. La falta de perdón. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a las personas que me han hecho mal, o yo perdonar a la persona que yo siento algo mal contra tal persona, también Dios no me va a escuchar. Afanes y preocupaciones. Si yo me preocupo en lugar de orar, voy a estar todo el día preocupado, pero nunca se lo voy a confesar ¿a quién? A Dios. O pecados no confesados, disensiones dentro de la congregación y enemistades dentro de la iglesia. Y todas esas cosas pueden interrumpir la oración que el apóstol Pablo dice que debe de ser sin cesar. Así es que el día de hoy, hermanos, vamos a orar por cuatro cosas. Thank you.